Radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 35 minutos en la radio de Morelos. Viernes otra vez. Otra vez. Y es fin de semana importante. Obviamente habrá muchos festejos un poco antes del 10 de mayo. Así es que este fin de semana de nueva cuenta, tómenlo con precaución. Seguramente habrá tránsito lento, lugares llenos en el marco del Día de las Madres que se conmemora. Bueno, se festeja el próximo lunes. Así es que ahí está la invitación antes de empezar con este espacio de difusión cultural y también científica y, por supuesto, artística en las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Hugo Tenorio. Es un placer estar con ustedes esta tarde a la hora de la comida. Hace calor. Sigue la campaña de vacunación a todo lo que da, así es que pues el pronóstico es bueno de aquí a fin de año. Y recuerden, hoy a las 4 de la tarde hay conferencia de prensa de los servicios de salud para que sepan cómo está el asunto en el estado. Mientras tanto, gracias a don Héctor Vargas ahí en la consola principal, Laura Duarte, que casi se nos escapa el día de hoy, está en la producción de este espacio radiofónico de 2:30 a 3:30 de la tarde. Y por supuesto, gracias a ustedes que nos están dejando entrar a sus hogares, a sus oficinas, a su auto, a su reproductor de radio portátil. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio y también a los que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. El Ojo de la Mosca, ya está la transmisión completamente en vivo para que se unan a ella. Ya mencionaba Hugo acerca de estas celebraciones por el Día de las Madres, estos festejos. Háganlo con mucha responsabilidad. Recuerden, no hay que bajar la guardia. Estamos en semáforo amarillo aquí en nuestra entidad en Morelos. Es importante el uso correcto de cubrebocas, nariz y boca. Hay que cubrirlas correctamente, el uso de gel antibacterial si tenemos que salir, la sana distancia en la calle, en los servicios públicos, en los medios de transporte es fundamental. Y por supuesto, si ustedes tienen que estornudar, si les da alguna gripe, alguna alergia, hágalo con la parte interna de su codo para así evitar la propagación del COVID-19. Ya con estas recomendaciones, vámonos a cosas más amenas. ¿Y qué les parece si mejor vamos a conocer los avances del día?
Una mirada de la zona arqueológica Cerro Olinche en el municipio de Ayala, Morelos. La agrupación morelense de rock mexicano Neoplen presenta Volver, primer sencillo de su segundo disco, Ome. Niñas, niños y adolescentes podrán disfrutar de la ópera El Pequeño Príncipe de Federico Ibarra. El Centro Cultural Pedro López Elías celebrará el Día de las Madres con una rondalla. Propuesta visual, Obsesiones. Y en las propuestas musicales, rock morelense con Beto Hernández del sello Mictlán Distro y también Phil Campbell.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias: en la ciudad de la Eterna Primavera en el 102.9 FM, Jojutla 100.5 FM y Yautepec a través del 90.9 FM. Pero si ustedes se encuentran o bien se dirigen hacia aquella hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Y también es importante que tenga siempre a la mano los números en cabina 243-6201 y 243-6202. Antepóngale el 777 para que la llamada se pueda realizar correctamente. Y en las redes sociales, le volvemos a recordar, en Facebook, la página oficial Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca, ya está la transmisión. Estaremos interactuando con todos ustedes en los comentarios. En Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. No olvide de la página de este portal web www.imrit.org y ahí podrá encontrar todos los contenidos que se realizan tanto en radio como en televisión aquí en los medios públicos de Morelos.
Música. Y es tiempo de las efemérides culturales. 1769 nace Ignacio Aldama, caudillo de la independencia de México en San Miguel, Guanajuato. Muere un 20 de junio de 1811. 1833 nace el compositor alemán Johannes Brahms, célebre por su música de cámara, obras para piano, sinfonías caracterizadas por un lirismo profundo, así como también por su Requiem compuesto en 1868. Muere un 3 de abril de 1897. 1840 nace el historiador mexicano Joaquín Baranda, quien se distingue también como político liberal, abogado, orador, maestro e historiador. Muere un 21 de mayo de 1909. 1861 nace el escritor, filósofo y poeta indio Rabindranath Tagore, premio Nobel de Literatura 1913 por su prolífica obra que incluye títulos como El Jardinero y Mirada de Paz. Muere un 7 de agosto de 1941. 1912 nace James Dugan, historiador y escritor estadounidense, conocido por sus colaboraciones con Jacques Cousteau. Entre sus obras destacan El mar viviente, Hombre bajo el mar, Mundo bajo el mar.
1861 el nacimiento, un día como hoy, pero de 1861, del escritor, filósofo y poeta Rabindranath Tagore, premio Nobel de Literatura en 1913 por su prolífica obra que incluye títulos como El Jardinero y Mirada de Paz. Considerado como uno de los más prestigiosos escritores del comienzo del siglo XX, Rabindranath realizó una extensa producción literaria, entre la que cabe destacar los dramas Cacha y Devayani en 1894, El Cardero del Rey en 1913, Ciclo de la Primavera en 1916 y La Máquina en 1922, las novelas Bora en 1910 y La Casa y el Mundo en 1916, los poemarios La Luna Nueva en 1913, El Jardinero en 1913 y La Fugitiva en 1918, y algunas colecciones de sus conferencias como Sadhana en 1912 y La Religión del Hombre en 1930. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1913. Agradezco no ser una de las ruedas del poder, sino una de las criaturas que son aplastadas por ellas. Rabindranath Tagore. Muere el 7 de agosto de 1941.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelos.
En la línea telefónica, el arqueólogo Raúl González Quesada, profesor investigador del Centro Ina Morelos. Ya lo escucharon, hay nuevo número del Tlacuache, una mirada a la zona arqueológica Cerro Olinche en el municipio de Ayala, Morelos. Arqueólogo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Hugo? Muy buena tarde también a toda la gente que nos escucha. En efecto, el día de hoy ya está disponible el número 976 de este, nuestro suplemento cultural Tlacuache, está producido en el Centro Ina Morelos. A nosotros, el área de investigación, pues nos toca ir aportando, no solamente el área de investigación, sino otras áreas también, e ir engrosando este suplemento. Y en esta ocasión exponemos un tema interesante que se llama una mirada a la zona arqueológica Cerro Linche en el municipio de Ayala, Morelos. Y fíjate, Hugo, este número está dedicado precisamente a una zona que no está abierta al público. Se encuentra en un cerro que está adyacente a otra zona que sí está abierta al público y que se llama Olintepec. Esta zona arqueológica de Cerro Olinche se encuentra precisamente en una elevación que así tiene por nombre, y se encuentra precisamente al este de la zona arqueológica Olintepec, que ahora se encuentra pues bajo la urbanización de estas nuevas colonias que están en este punto. Una de ellas es la colonia Nueva Olintepec. La zona arqueológica de Olintepec, que se encuentra abajo del Cerro Hugo, está trabajada desde hace ya algunas décadas por el Ina Morelos. se trabajó desde la década de los 50, porque se hizo esta vialidad que une la ciudad de Ayala con Moyotepec, y bueno, cuando se abrió, pues se trastocó la zona arqueológica, la carretera abrió y se demolieron algunos de los elementos que había ahí de carácter arqueológico, y derivado de ello, unos años después, llegó un arqueólogo a trabajar en la zona, Román Piñachán. Prácticamente pasaron casi 3 décadas para que volviera a investigarse esta zona de Olintepec. La arqueóloga Banda Tomasi, a principios de los 80, intervino en el lugar. De ese trabajo es que logró conservarse una estructura piramidal que se encuentra actualmente al centro de esta colonia nueva Olintepec, que está a cargo del instituto y que recibe atención y que recibe también mantenimiento, digamos, regular.
Pero está fuera del acceso del público en general.
Fíjate que en lo general el tema es un tanto irregular, pero sí se considera dentro de las 7 zonas arqueológicas con visita pública que tenemos en nuestro estado de Morelos. Y pues a pie de carretera, que es un tema que prácticamente se lo puede ver toda la gente que transita por esta vialidad, se encuentra una estructura piramidal. Nosotros le llamamos la estructura 5. Y esa estructura piramidal está prácticamente a borde de carretera. Si uno va hacia Moyotepec, lo encuentra casi terminando la colonia Nueva Olintepec del lado izquierdo. Y si uno lo ve de frente, esta estructura piramidal que es de la época del posclásico medio y tardío, digamos la última etapa de ocupación indígena antes de la invasión española, podrá advertir que en la parte alta de esta estructura se encuentra una edificación ya virreinal de los dominicos. Es una visita de esta orden mendicante que se construyó pues prácticamente encima de esta que fue el Tecpan, la casa de gobierno indígena. Y si uno continúa la mirada hacia el este, uno se encuentra con el Cerro Olinche. Y es precisamente allá arriba del Cerro Olinche, en su sección alta y en su ladera occidental, que se encuentra la zona arqueológica de la cual da cuenta actualmente el artículo que nosotros construimos. En el año 2012 hicimos una serie de exploraciones en la parte alta. Tuvimos la fortuna de que dentro de un salvamento pudimos acercarnos a esta zona arqueológica. Trabajamos directamente con la comunidad de Tenestepango, que es la comunidad a través de la cual se accede a la sección alta del cerro. Tuvimos, digamos, el consenso de esta comunidad y pudimos subir a explorarla. El lector podrá ver en este artículo algunos elementos importantes de los descubrimientos que hicimos en la zona arqueológica Cerro Olinche.
En estos descubrimientos, perdona que te interrumpa, sí. en este momento estoy viendo este suplemento de manera digital y hay unas figurillas que ahí encontraron. A partir de sus investigaciones, ¿qué nos puedes decir acerca de ellas?
Mira, en realidad, directamente de la zona arqueológica Cerro Olinche, en la parte alta, lo que nosotros descubrimos fue que tuvo una ocupación importante durante el posclásico medio y tardío, es decir, ya cuando llegan los grupos tlahuicas y xochimilcas a las regiones de las cañadas y de los valles morelenses, más o menos por el año 1200 y en adelante, encontramos algunos fragmentos de unos braseros que tienen formas de mazorcas. Estas formas de mazorcas, conocemos los braseros completos y regularmente están vinculadas a una deidad en particular, que es Chicomecoatl, una deidad femenina muy vinculada con el tema de las siembras, del periodo de siembra y del periodo de cosechas, y es altamente probable que este monumento que se encuentra en la parte alta haya estado vinculado a un ciclo ritual establecido o ligado precisamente con la agricultura. Pero es importante porque en la parte alta se conservan todavía pues 3 estructuras piramidales. A pesar de que presentan, digamos, algunos saqueos, en lo general se conserva bastante bien. La comunidad de Tenestepango es muy celosa de la gente que sube al Cerro Olinche. Es complicado subir por otras secciones y se conserva, digamos, de manera adecuada. Y es muy relevante porque esta zona arqueológica, aunque no está consolidada y abierta al público, es y sigue siendo una biblioteca de donde abrevar. Es decir, en el futuro se podrán seguir haciendo investigaciones y seguir conociendo cuál es la funcionalidad de este sitio. Por lo menos ahora sabemos que funcionó prácticamente de manera sincrónica, es decir, al mismo tiempo con la zona arqueológica que se encuentra abajo, que se llama Olintepec. Olintepec y Cerro Linche eran dos zonas arqueológicas vinculadas durante el último periodo de ocupación antes de la invasión española. Cerro Linche sirvió vinculado con una serie de templos que estaban asociados con el culto agrícola y que ahora lo sabemos por los descubrimientos que hemos hecho a partir del año 2012 y en adelante. Es muy interesante, la gente lo puede revisar en detalle, observar cuáles son los descubrimientos, los argumentos que ahí esgrimimos.
Y las fotografías también, que están muy interesantes.
Sí, el diseño en general es muy, muy atractivo. Nuestro suplemento, el Tlacuache, afortunadamente contamos con todo un equipo de diseño, de organización, administrativo, que nos permite ya crear este tipo de suplementos y de productos que son muy, muy atractivos en la difusión y que prácticamente pues todos podemos tener acceso rápidamente a él. Lo pueden encontrar ya sea en la página oficial y central del INAH, que es ina.gob.mx, o para más fácil y más rápido, ahora que se utiliza con gran celeridad, en nuestra página de Facebook del Centro INAH Morelos. Allí pueden localizar este nuevo número del que estamos hablando, que es ya nuestro número 976 de este suplemento del Tlacuache, pero también pueden encontrar muchos otros anteriores y una gran cantidad de información relevante sobre historia, arqueología, antropología, bioculturalidad y temas relevantes que es el quehacer diario de nosotros acá en el Centro INAH Morelos.
Arqueólogo Raúl González, muchas gracias por estos datos acerca del suplemento cultural El Tlacuache. De este número, le recordamos a los radioescuchas, el número 976. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias a ti, que estén bien. Gracias.
Saludos.
Bye.
Ahí estuvo todo el comentario acerca de este nuevo suplemento en la voz del arqueólogo Raúl González Quesada, profesor investigador del Centro INAH Morelos.
Estas son las breves culturales. Lo que está haciendo ruido en el mundo del séptimo arte es la serie de Netflix Zero, que se estrenó a escala mundial el mes pasado. Es la primera producción de televisión italiana con un elenco predominantemente negro, un destello de claridad en un panorama televisivo sombrío, donde el uso persistente de lenguaje e imágenes racistas está provocando nuevas protestas. La serie juega con el concepto de invisibilidad que subyace tras las protestas de Black Lives Matter, que estallaron en las plazas italianas el verano pasado tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Los italianos negros pedían cambios en la ley de ciudadanía del país y ser reconocidos como parte de una sociedad en la que con demasiada frecuencia se sienten marginados. Atención, el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales abre la convocatoria Músicos Tradicionales Mexicanos 2021 con el fin de preservar la música tradicional mexicana y fomentar su difusión. El registro se podrá realizar hasta el 11 de junio, informó la Secretaría de Cultura Federal en un comunicado. Este año se ofrecen 20 proyectos y la presentación de sus trabajos en encuentros con dos modalidades de participación: Músicos Tradicionales Mexicanos y Músicos que Renuevan la Tradición Musical Mexicana. Los proyectos pueden participar de manera individual o grupal. Deben contar con experiencia o trayectoria de 1 hasta 10 años. El apoyo se entregará cada mes hasta por 12 meses en la categoría A. En la categoría B será hasta 24 meses. Las bases se pueden consultar en línea en fonca.cultura.gob.mx. Los resultados se publicarán el 30 de septiembre. La faceta de fotógrafo de estudio y cinematógrafo, y no la de director del séptimo arte, fue el punto de partida de El Ingenio Fotofílmico de Gilberto Martínez Solares, 70 años de creación, exposición de casi 700 piezas en el Museo del Estanquillo, colección Carlos Monsiváis, de las cuales 50% provienen del acervo del recinto. El recorrido comienza en 1930 y termina en los años 90 del siglo pasado con la muerte de Martínez Solares. Por medio de fotos, carteles, bocetos, objetos, vestuarios, guiones, memorabilia, fragmentos de películas y testimonios de quienes trabajaron con él también, guionistas y productores. Se aprecian los cambios estéticos y temáticos de su trabajo, expresa Elisa Lozano, curadora de la muestra. El ingenio fotofílmico de Gilberto Martínez Solares, 70 años de creación, permanecerá abierta hasta el 30 de junio. El Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, se ubica en Isabel la Católica, número 26, Centro Histórico, en la Ciudad de México. Hasta aquí, las breves culturales para el Ojo de la Mosca. Esperando tenga un excelente fin de semana, nos escuchamos en la próxima emisión.
De la tarde con 53 minutos, perdón. Eso que escuchan es parte de este trabajo llamado Obsesiones, parte de la música. Ya habíamos hablado con Iván Carrum, actor y director de este trabajo, y también con María Serrato, vía telefónica, pero afortunadamente las cosas están cambiando y los tenemos aquí en la cabina. ¿Cómo están, chicos?
¿Cómo están?
Muy bien, muy contentos de estar de nuevo ahora presencial allá con ustedes. Muchas, muchas gracias. Pues bueno, perdón. Bueno, pues nada, que ahora ya traigo mi quinta producción. Es un largometraje, se llama Obsesiones. Ya lo estamos rodando, empezamos el día lunes.
Ok, apenas empiezan ya.
Sí, ya estamos calentando. Estamos muy contentos porque nos está dirigiendo Isaías Gómez, que es un director de Televisa. Él está dirigiendo largo. Y pues bueno, ahora otra vez lo produzco yo y estoy actuando. Y tengo de director de foto a un chavo que se llama Sebas LG. Y me volvió a escribir la historia Mitzi Anaya, que escribió Cuando Nadie Te Ve, que fue el pasado cortometraje.
Así es.
Y pues bueno, estoy bien contento. Eso que escuchamos hace un momento era Jonathan Mier, que nos dio el soundtrack. Nos dio dos canciones, uno se llama La Push y el otro...
Lo que escuchamos es Sabor Único.
Así es.
Sabor Único, ya también se los estaremos compartiendo a través de la página del Ojo de la Mosca. Obsesiones, ¿de qué trata?
Obsesiones.
¿De qué tratan esas obsesiones?
No, yo voy a spoilearles todo porque de verdad yo me siento hablando sobre la historia.
Es la familia Grimaldi. Uh-huh. La familia Grimaldi está conformada por tu servidor, ¿no? Mi persona que se llama Roberto, Elisa, que es Lorena Gordoa, mi hija, que es María Serrato, y Eduardo Giza, que es mi hijo. Continúa.
Y bueno, esto, somos dos hermanos que estamos buscando, experimentando con nuestra sexualidad, y de todo eso va a ir tratando el largometraje. También hay un grupo de chavos que y forman parte de nuestros amigos, del colegio, de todo. Entonces, la verdad está muy padre, estamos muy emocionados, es un equipo increíble. Increíble, todos muy profesionales, todos muy en lo que están, ¿no? Muy, muy dedicados.
Muy cobijados. Digo, la verdad es que, bueno, otra vez la Comisión de Filmaciones me apoya, ahora con la directora Liliana Luna. Y pues bueno, me ha ayudado mucho con las locaciones. La locación principal fue una casa.
¿Aquí en Cuernavaca estás rodando todo?
¿En dónde? Platícanos también. ¿Cómo se busca locación en este caso?
Ah, bueno, pues tú haces una gestión en la Comisión de Filmaciones, ellos te llaman de scouting. Y empiezas a elegir estas piezas conforme está el guión, ¿no? Entonces tengo un gerente de locación y bueno, se empezó a hacer como esta estrategia también para la ampliación de poder rodar y que tenga la facilidad de poder montar todo el equipo, ¿no? Y pues bueno, ahora es una casa que está en Lomas de Tela, que se rentó, y estuvimos 3 días, tuvimos un llamado nocturno muy pesado el miércoles con una fiesta tipo Tulum y bueno, escenas de dron. Con extras, ¿no? Ya sabes, ahorita, pues bueno, un lugar abierto.
Claro, ¿no? Con todas las medidas se están respetando,
¿no? Y pues bueno, se va a rodar, se quita un poco y después otra vez se vuelve. Y pues muy emocionado porque, bueno, nos faltan todavía más días de rodaje. Yo creo que en este mes tenemos otros 4 más. La próxima semana tenemos 2 días más en la Escuela Lancaster, que es la locación de la Universidad de los Chavos.
Okay.
Son 6 chavos en escena, que son los protagonistas. Esenia Rojas, Eduardo Giza, Geraldine Rojas, María Cerrato, Pedro Castillo y
Joshua
Raymond.
¿Cómo están haciendo? Bueno, ahorita ya todavía no terminan el rodaje, pero después en la postproducción.
Pues mira,
¿cómo va a estar toda esa organización? Que también la gente no se puede imaginar todo el trabajo que hay detrás, porque estamos acostumbrados a verlo nada más en nuestro asiento, en la gran pantalla, y lo disfrutamos. Pero hay un proceso atrás de.
Así es. Momento, por ejemplo, que tuve la bendición de hacer la coproducción con ustedes. Lo hicimos en agosto y lo estrenamos en octubre. Entonces estamos hablando de agosto, septiembre, octubre. Fueron 2 meses para unos 27 minutos. Después, cuando nadie te ve, fue en noviembre y hasta enero finales, otros 2 meses. Yo creo que este nos vamos a tardar un poquito más. Espero estrenarlo para finales de año. Y pues bueno, ya los estaré dando novedades para que me acompañen. Y tengo también el video musical de Jonathan Mier, que va a estar en los créditos. Entonces, pues está como bien padre porque es una música muy fresca de chavos y inspirada para eso, ¿no?
Para cerrar con broche de oro todo este 2021, que no ha sido tan caótico como el 20, pero te ha dejado muy buenos frutos, que es todo el trabajo que has realizado.
Sí, he estado activo. La verdad es que ya no quiero parar. Es algo que me apasiona, ser actor. Lo vivo, bueno, tuve la oportunidad hace poco de estar en una telenovela que se llamó Fuego Ardiente de Televisa. Ya terminó, desgraciadamente pues la recortaron, pero pues muy satisfecho, muy contento con este personaje que me dieron la oportunidad, que se llamó Don Gustavo. Y pues ahora arrancando esta nueva producción con mucha energía, con esta fuerza, con tantos muchachos, que hay mucho talento aquí en Morelos, ¿no? Y que me siento bendecido y los castié y pues bueno, me dieron unos resultados hermosos.
Muy bien, perdón, el trabajo anterior, los demás, ¿dónde se pueden ver? También ya están preguntando.
Ah, ok, bueno, pues han estado, estuvieron en el Cine Morelos. De hecho, hubo una función especial ahora cuando fue Cuando Nadie Te Ve. Pero espero pronto buscar otra fecha con Cristian, ojalá le vamos a pedir. Y ya está ahorita en festivales, le ha ido muy bien a Momento, por ejemplo, ya 4 festivales en Estados Unidos y en Gran Bretaña. También Cuando Nadie Te Ve ya lleva 2. Y bueno, pues se trata de seguir haciendo ruido para ver si llegamos a alcanzar otro premio como la vez pasada con Parafilia. Y pues muy motivados, muy contentos, pero con una energía tan grande de todos los chavos involucrados otra vez y que son muy jóvenes, ¿sabes? Mi guionista Mitzi Anaya tiene 20 años.
Imagínate, aquí tenemos a María Cerrato. ¿Cómo te has sentido en esta producción?
Muy bien, la verdad muy agradecida con Iván por la oportunidad, por estar en algo bastante, como lo repito, bastante profesional, los llamados, toda la gente que participa, Nana, que es asistente de dirección, el director, el maestro Isaías, el director de fotografía, Sebastián, tiene 19 años y estoy impactada con lo profesional que es, con la manera de dirigir, con para mí era como, y la iluminación allá, y generalmente dices, 19 años, no, o sea, él se come, ¿no? Todo. El maestro Isaías, bueno, sabemos que ya tiene la experiencia, que ya ha trabajado en cosas más grandes, más en Televisa, por ejemplo, en todo esto. Y la verdad estoy muy, muy encantada de estar trabajando.
Los nuevos talentos de aquí de Morelos. Y eso es lo que tenemos que resaltar del trabajo de Iván Carrum, que le has dado la oportunidad a nuevos talentos, a jóvenes, estudiantes incluso, que apenas van ahí haciendo sus pininos, pero que demuestran que lo pueden hacer para poder llegar más lejos.
Y padrísimo, ha habido como esta retroalimentación y evolución. No sé, en un momento estuve con Monse Ponce y hoy por hoy Monse ya está trabajando con Alberto Estrella, ¿no? Que estuvo,
imagínate,
ahí. Entonces eso fue hermoso. Con Morgana Love también estuvo Gerardo Monsalvo, ya ha estado también con Alberto Estrella. Quedó Gaby Rubio, que estuvieron en Parafilia. Los dos están con Alberto Estrella. Entonces dices, wow, qué bendición el poder ver que hay mucho talento y que están evolucionando y siguen para adelante, y que es un barco, que todos los engranes son importantes, los que conformamos.
Claro.
Yo siempre lo digo, que todos son una pieza importante, que este trabajo es de todos, Entiendo que hay departamentos, pero no me gusta la lucha de egos y siempre es bien importante tener esa evolución. Y si esto es un parteaguas para que este barco flote y todos despeguen, bueno, me siento bendecido y ese es el propósito.
Son eslabones y el trabajo lo vamos a ver próximamente, ya en unos meses. Deseamos que la producción y la postproducción les vaya fenomenal, que todo salga muy bien como lo tienen planeado, para que ya lo podamos ver. Y lo, claro, aquí los vamos a estar esperando para que nos den la nueva, ¿no, Hugo?
Sí, pues ahí está la invitación de nueva cuenta, Iván Carrum y también María Cerrato. Recuerden, obsesiones, y como lo mencionas, ¿no?, esperando que antes de diciembre se estrene también.
Así es. Y bueno, por último, me gustaría platicarles que tenemos el Instagram, que es largo-obsesiones, donde nos pueden seguir. Y la verdad es que estamos subiendo fotos bien bonitas, que nos ha apoyado mucho Rey Navarro en hacerle toda esta postproducción del Photoshop y de toda la creación de los videos. Y pues bueno, nos pueden seguir por ahí, pueden ver como los avances, estamos pues subiendo historias en todo momento del rodaje y pues no sé, motivados.
Son esas experiencias bonitas que pasan durante todo el proceso.
Así es.
Y claro, qué mejor que lo están rodando aquí en Cuerno, bueno, aquí en Morelos.
Sí.
Sí, es un proyecto morelense, ¿no? O sea, estamos encantados, es gente que hemos vivido aquí o que hemos estado aquí o que estudiamos aquí y que de verdad nos encanta Morelos y nos encanta pertenecer, ¿no?, a este hermoso estado.
Pueden no ser morelenses de nacimiento, pero sí de corazón.
Muy bien, ahí está la invitación.
El último spoiler es que va a haber un cameo de todos los personajes que tenían mis anteriores cortometrajes.
Muy bien.
Entonces van a tener una pequeña participación entre ellos y va a ser como, ah, mira, ¿no? Él sí estuvo, ¿no? Y eso va a ser como bonito.
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta, chicos. Muchas gracias.
Gracias a ti,
gracias,
Hugo.
A ustedes. Muchas gracias.
Y esperemos que pronto nos vuelvan a visitar en cabina para que ya nos den las mejores noticias y poder tal vez ver en el cine Morelos, ¿por qué no?
Sí, claro.
El estreno.
Claro, claro. Y gracias, Jonathan Mier, por esta canción tan fabulosa que nos diste.
Muy bien, vamos con música. Están escuchando El Ojo de la Mosca a través de la radio de Morelos.
Thank you.
Mosca.
Decide informado.
¿Qué es el Comité de Moléculas y la COFEPRIS?
Bueno, la COFEPRIS es una entidad regulatoria que supervisa el uso de todos los medicamentos o intervenciones médicas que se quieran realizar, tienen que ser revisadas por la COFEPRIS. Y la COFEPRIS revisa todo el expediente, toda la documentación que se entrega. No es una o dos personas, es un conjunto amplio de personas, de expertos en el tema, y revisan el tema con mucho cuidado para garantizar a los ciudadanos que los productos que van a utilizar son seguros, son inocuos y son efectivos o tienen la efectividad que registra el medicamento de la COFEPRIS reclama. Buscan que se demuestren todas las evidencias que demuestren que lo que están presentando es verdad.
¿Y el Comité de Moléculas?
Bueno, hay distintos comités. Hay comités de moléculas nuevas, que esos comités son aún más muy cuidadosos, porque en general son moléculas que no se han utilizado antes, no hay una historia de su uso. Entonces, cuidan con muchísimo detalle todas las condiciones de esas moléculas y la revisan expertos, farmacólogos, médicos, expertos en las distintas áreas de la salud para garantizar que lo que use la población sea algo inocuo y sea algo seguro.
Doctora Eda Shuto Conde, doctora en investigación biomédica básica, investigadora titular del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.
Por una sociedad responsable. Divulgación de la ciencia. UNAM.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5. Las 24 horas del día con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Cuando los medios públicos están al servicio de la sociedad, se puede hablar de pluralidad. Sintoniza la Radio de Morelos. Radio de Morelos. Un espacio abierto para todas las expresiones y todas las voces, donde la música, la información, la cultura y el arte ayudan a la construcción de una comunidad en armonía. La Radio de Morelos. 102.9 FM.
INRI, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Son las 3 de la tarde con 14 minutos. Tenemos el tiempo encima, pero tenemos buenas noticias. Neoplén está, bueno, tiene música nueva. Chicos, ¿cómo están? Preséntense, por favor. Tenía un buen... yo pensé que iba a hacer esta entrevista por teléfono, pero no. Ya llegaron y están acá los Neoplén.
Con bienvenidos arte de otra magia. Vez.
Muchísimas gracias, qué gusto estar por aquí. Muchísimas gracias por invitarnos. Yo soy Ismael Peña.
¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Max Potenza y es un gusto siempre para nosotros estar en el ojo de la mosca y estar con ustedes.
Nosotros contentos de que ya estén aquí en cabina, ya lo decíamos fuera del aire. A veces la cabina se siente muy sola porque los invitados, como dice Hugo, son vía telefónica, por Zoom y demás. Pero qué gusto tenerlos aquí para que nos platiquen acerca de lo nuevo que vamos a estar escuchando. Platíquenos.
Pues sí, pues bueno, estamos muy contentos después de un largo trabajo de producción y después de un periodo pues muy complicado para mucha gente, esta pandemia. Pues bueno, para nosotros es un gusto poderles presentar hoy Volver, que es el primer sencillo de nuestro segundo álbum de estudio que se llama Ome. Ome es 2 en náhuatl. Y bueno, con eso damos consecución a C, que fue el primer disco de la banda.
Muy bien. En este caso, ¿dónde fue grabado? ¿Dónde se produjo? ¿Quién está produciendo? ¿Lo están produciendo ustedes? Platíquenos esa historia.
Es una coproducción de Kevin García, de Ampersand, okay, con Neoplen. Entre los dos nos echamos toda la chamba de producción. El disco lo grabamos hace un año.
Okay. En pandemia ya.
Previo, justo, así en enero. Terminamos de grabar y bueno, la pandemia pues se vino en marzo, ¿no?
Sí.
Pero lo logramos. Grabamos en los estudios de Soga, aquí en el Par Vial. Grabamos ahí y mandamos a hacer la mezcla en Ciudad de México con Juan Sosa Rosell y a Master Head Lab en Nueva York, la mezcla. Digo, el máster, perdón, con Luis Herrera.
Muy bien, oigan, pues todo un proceso y bien pensado, ¿no? Graban acá, les producen, lo mandan y demás. ¿Y cuándo vamos a ver el disco completo? ¿Van a ir soltando canción por canción? ¿Cuál es el plan de Neoplen?
De momento, sí, de momento, pues vamos a estrenar, bueno, ya estrenamos esta canción que se llama Volver, que es un tema de amor, desamor, pasión fuerte. Y pues bueno, vamos a estar empujando este sencillo Volver. Y pues Max les cuenta cuándo sacamos lo que sigue.
Pues sí, pues bueno, digo, todo este trabajo que se ha hecho, así como bien dices, Hugo, hemos intentado cuidar muchos detalles y además con esta cuestión de que el disco lo grabamos todos juntos en una misma cabina, entonces tiene como carnita por ahí y pues queremos que cada tema tenga su buena recepción. Comenzaremos con este sencillo que ya se estrenó el día de hoy. El día 20 de mayo estrenamos el video oficial de Volver, que también quedó increíble.
¿En dónde grabaron el video?
Bueno, el video lo grabamos en varias locaciones de aquí de la ciudad de Cuernavaca. Está basado en un personaje que creó Pablo Peña. Pablo se aventó también el guión y la historia, vaya, de todo esto. Y la realización la hizo el Estudio 014 con Caron de Orfina y Wolfer. Arthur Wolfer, que les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, posteriormente estaremos estrenando otros tres sencillos para liberar el álbum, pues yo creo que por ahí de medio año. El álbum completo son 10 temas originales, todos de Neoplen, con algunas participaciones y invitados especiales, como en esta ocasión que nos acompaña Sin Ducano con su voz maravillosa y una energía que le imprime al tema increíble. Y bueno, pues guardaremos algunas sorpresas para los próximos temas, pero son invitados súper chidos que pues también le metieron toda la caña.
Para, ya ven, no nos quieren decir todas las sorpresas para que estemos con la expectativa, porque seguramente los vamos a tener más adelante aquí en cabina para que ya nos digan esas sorpresas. ¿Qué más tenemos?
No, pues vaya que sí, que guardamos las las sorpresas para más adelante, porque sí son grandes sorpresas. Gente muy querida y muy talentosa que participó dentro del
video. ¿Quién dirigió el video?
El video es una codirección entre Caro Endorfina y Pablo Peña.
Okay.
El personaje lo creó Pablo Peña, basado en el texto de la canción que yo compuse. Y pues básicamente eso, ¿no?
¿En quién te inspiraste para escribir Volver?
Esas son historias que
no te pongas
son
nervioso.
Difíciles de contar. Más bien es como pensado en algo como un común denominador, ¿no? Oye. Todas las personas cruzamos por esas emociones y pues es un poco compartir la propia emoción, pero que se vuelva una emoción pues común de todas las personas. Todo el mundo se enamora, todo el mundo se desenamora, todo el mundo se apasiona con locura.
De estas emociones colectivas, ¿no?
Sí, sí.
Tú sabes que en algún momento te vas a sentir triste, feliz, y la otra persona se puede sentir feliz, todo lo contrario a lo que tú estás sintiendo en ese momento.
Así es.
Pero en algún momento la otra persona va a estar en la misma situación que tú.
Sí, sí.
Muy bien, pues ahí está música nueva por parte de los chicos de Neoplen. En ese sentido, y también lo tenemos que mencionar, ¿no? Por ejemplo, el Pit ya regresó con un porcentaje de gente, pero a cómo van las cosas, en febrero, todavía estábamos cabizbajos, ¿no? A los que nos encanta ir a conciertos. Pero yo creo ahorita, iniciando mayo, ya es otro el panorama, ¿no? Ya abrió, por ejemplo, Nueva York dice que para septiembre va a estar al 100% de su capacidad Broadway. Eso quiere decir que habrá festivales y habrá cosas poco a poco. Bueno, obviamente Estados Unidos va mucho más adelantado, pero aquí de repente pues también vamos adelantaditos, ¿no? Y va poco a poco, así es que yo espero que también para septiembre, octubre ya tengamos más capacidad, sobre todo en los foros.
Sí, esperemos que sí, digo, obviamente a todos les ha pegado, pero también, así como bien dices, yo veo una luz ahí en el túnel. entre las cuestiones de vacunación, entre que la banda también se está cuidando, sí, y entre que los lugares ya encontraron también formas, ¿no?, para que la gente pueda acudir con seguridad y pues siga esto, ¿no? Es muy importante y siempre lo decimos y es una como casi misión, ¿no?, decirle a la gente pues que acuda a los lugares, que escuche música, el arte, la cultura es una de las únicas salidas que tenemos como sociedad. Y además, pues todo el trabajo que hacen todos los artistas, de verdad lo hacen con mucho corazón para que la gente lo escuche y lo disfrute.
La virtualidad, ¿cómo jugó este papel durante la pandemia? Porque ya lo decían, ¿no? Cerraron estos centros culturales, estos lugares en donde se presentaban, pero las presentaciones o los conciertos virtuales, estas transmisiones live, ¿cómo las aprovecharon?
Pues bueno, de entrada el proceso este de acostumbrarte, ¿no?, y empezar a generar los medios para poder darle difusión y salida a lo que está uno generando, creando. Pues primero fue ese proceso de aprendizaje y luego el aplicar, ¿no?, poco a poco, ¿no?, ese conocimiento que se empieza a dar, ¿no? Entonces sí hubo oportunidad de presentar algunos conciertos virtuales, ¿no?, tanto aquí en México, como también tuvimos una invitación a en Brasil, también participamos en SIM Brasil. Y bueno, Max en ese sentido tiene toda la información. Estamos con Max.
Gracias, Ismael. Pues la reconversión fue algo muy importante, sobre todo en la industria de la música. Todos los mercados musicales, que son muy importantes para los grupos, para toda la industria, sufrieron una reconversión. Y yo creo que mucha gente que no había ido a un mercado o algo así empezó a tener acceso a estos lugares. Los mismos bares empezaron a ver cómo hacían las cosas, como prueba, ¿no?
Porque sí, prueba y error, prueba
hoy
y
en
error.
Día vemos, ¿no?, que algunos sí son sustentables, otros no son sustentables económicamente. Sí. Hacer un buen live, un muy buen live, cuesta mucho dinero, ¿no? Cuesta muy buena lana y a veces no es suficiente el público que podría ver a una banda, y estamos hablando, o sea, de niveles
no altos, sé, ya.
Digo, hace unos días tuvimos Pal Norte, ¿no? Y fue así como wow, ¿no?
Superproducción, bueno, también, sí, pero obviamente
trillones de dólares, ¿no? O
sea, sí, mucho dinero ya en la producción. Claro. Pero hacía falta, ¿no? También poco a poco esa profesionalización. Obviamente no vas a comparar algo a nivel local, claro, con una productora tan grande como puede ser esta que trajo Pal Norte. Pero ahí va, ¿no? Se va dando idea. Igual de repente los chavos con sus bandas dicen, bueno, y si no transmito en el baño y transmito claro, en otro lado, va a estar más sabroso.
Claro.
¿No? En ese sentido también hay fecha más o menos para la presentación del disco, se van a esperar, por ejemplo, no quiero presionar a nadie, pero ahí está el Teopanzolco, al aire libre y demás, pero ¿están planeando ya eso o están en espera también?
Estamos planeando eso y estamos planeándolo con muy buenos amigos y con muy buenas ideas, esperamos si todo sale bien, alrededor de septiembre, por ahí, octubre. Vamos a presentar el disco y además vamos a hacer un festejo por los 11 años de Neoplen. Entonces, bueno, va a ser como que estamos guardando el paquete desde sí, el año pasado, así como todo, para ir soltando la carnita asada y pues que se armen, ¿no?, esos toquines.
Sí, ya me di cuenta que sí se están guardando muchas sorpresas, ¿no? Porque no nada más sí, es el disco, sino son esos años de trayectoria también.
Bueno, y sobre todo, perdón, también ahora que hablaban de Ampersand y Sinducano, pues yo creo nos deberán un concierto aquí en Morelos y otro en Guadalajara, y luego también las ciudades que están entre Guadalajara y Cuernavaca, ¿no? Una pequeña gira, pero de nueva cuenta, afortunadamente la esperanza es buena, se vienen tiempos mejores, y pues ahí sí está también para que la comunidad artística y ustedes que tienen también este disco nuevo, que no solamente es una obra pues artística tal cual, sino también una inversión de parte, claro, de ustedes, ¿no?
Sí, en ese sentido, pues el esfuerzo de todas las bandas independientes y autogestivas al lograr un disco es, vaya, monumental, ¿no?, en estos tiempos, en cualquier lado del mundo, ¿eh?
Claro.
Y pues sí se agradece mucho la fuerza de la vida que nos dio para
llegar para andar, hasta este momento,
caminar y poder sacar esto.
Sí, uh-huh, llegar hasta este momento y poder compartir con todos los radioescuchas, con sus seguidores, con sus fanáticos, de que va a haber y ya hay material nuevo.
Ya.
¿Qué vamos a estar escuchando, Hugo?
Pues ya,
vamos a ir, ¿verdad?
Vamos a estrenarlo, estamos con el tiempo encima, todavía falta hablar con Marco Ruiz, me parece, para su recomendación del viernes, pero mientras tanto, estrenándose aquí en los medios públicos del estado de Morelos, esto se llama Volver Neoplen. Chicos, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Saludos a todos.
el sol que ha de nacer en ti. Cuando miren tu ser, déjame ser la sal.
Esta canción de Neoplén, ya más adelante estaremos dándoles todos los detalles acerca de las siguientes rolas que poco a poco van a estar lanzando. Mientras tanto, ya se acerca el festejo del Día de las Madres, como lo comentábamos al inicio de este programa, y es por eso que ya está con nosotros Bricia Loa Valdés, bibliotecaria del Centro Cultural Pedro López Elías, porque tendrán actividades allá nuestros amigos en Tepoztlán. Bricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes, Cintia, buenas tardes, Hugo. Buenas tardes al auditorio.
Oye, platícanos.
Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por tomar nuestra llamada. Platícanos acerca de estas actividades para celebrar a todas las mamás.
Ah, ok, perfecto. Mira, te voy a mencionar, les voy a invitar a todos los radioescuchas a que nos sigan a partir del día de mañana. Propiamente quiero comentarles que mañana sábado 8 de mayo se contactará con nosotros el personal del Museo de Geología de la UNAM. Ellos nos hablarán a través de un webinar sobre los tesoros que podemos encontrar en ese espacio maravilloso. Y bueno, es una forma que ellos nos han venido dando a conocer acerca del planeta Tierra. Eso es previo al día 10 de mayo. El día lunes 10 de mayo tenemos una cita a las 6 de la tarde a través de Facebook Live, y justamente tenemos el concierto celebrando el Día de las Madres.
Va a estar presentándose la rondalla Caballeros Paso del Norte, ¿es cierto?
Efectivamente. Tenemos dos rondallas invitadas. Tenemos a la rondalla Caballeros Paso del Norte, unos chicos que son de Chihuahua, y los hemos localizado para que nos compartan la música que ellos tocan de una manera muy diferente a la tradicional, a la clásica que conocemos, y también tendremos invitado a la rondalla cultural tepozteca.
No podían faltar, no podían faltar, no podían y más faltar. Siendo que el Centro Cultural de Pedro López Elías está ubicado en este maravilloso lugar que es Tepoztlán, no podían faltar esta rondalla cultural tepozteca. Recuérdanos, por favor, la hora para que todos nos conectemos. También a todos nuestros radioescuchas les decimos que vamos a compartir esta transmisión en el Facebook del Ojo de la Mosca.
Sí, muchas gracias. Pues la cita es este próximo lunes 10 de mayo a las 6 de la tarde a través de Facebook Live. Solamente hay que ingresar a Centro Cultural Pedro López Elías y ahí estará programada la actividad a las 6 de la tarde. Nosotros les agradecemos a ustedes que igual nos compartan y hagan llegar esta información y pues celebremos juntos a nuestras mamás. Será un concierto romántico.
Un concierto romántico para el próximo lunes y sin olvidar también la actividad que estará presentándose de manera virtual este 8 de mayo por parte de la Geología de la UNAM. ¿A qué hora va a ser esta, me dijiste?
Sí, la cita para el día de mañana es a las 12 del día.
12 del día.
Igual, es una actividad Facebook Live y es igual actividad para toda la familia, en donde el maestro Luis Espinosa Arrubarena estará hablándonos de todas esas maravillas que encontramos en este museo.
Sin duda vamos a estar compartiendo estas transmisiones también en nuestra página del Ojo de la Mosca para que así podamos llegar a más personas, todos hagamos comunidad en estos momentos, un fin de semana donde no va a haber pretextos, hay cosas que hacer como ver estas transmisiones del Centro Cultural Pedro López Elías. Bricia Loa Valdés, bibliotecaria de este Centro Cultural, muchas gracias.
Gracias a ustedes y los esperamos. Hay que conectarnos y por supuesto, gracias al Ojo de la Mosca a ustedes chicos, felicidades a todos.
Y por favor, dale un abrazo virtual y un saludo muy afectuoso a Tonatiuh y a Yasmín también que nos escuchan desde allá.
Sí, están atentos, muchas gracias a ustedes también, un fuerte abrazo.
En la escena me conocen con el nombre de Beto, soy el fundador de Mictlán Distro y por el momento solo estoy yo en el sello. Es una distribuidora de música, más que nada metal, pero especializado más en lo que es el underground. Se fundó como por el 2012 más o menos. Editar un disco es muy caro, más si ya tenemos otras obligaciones económicas, por eso siempre buscamos sellos que nos puedan apoyar asociándose. Hemos trabajado con American Line de la Ciudad de México, también con Inframundo Records de Estados Unidos y también con Mario Gallardo de X Review, de aquí también de Cuernavaca. ¿Por qué apoyar a las bandas de Morelos? Porque hay calidad y también porque son buenos músicos. Hemos editado varias bandas de Morelos, Sixponder, Human Butchery, Forcer, Efisterro, Aggressor, God, Infesticide, entre otras muchas más. Para la gente que esté interesada sobre nuestro material, se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, ponen Mictlán Distro y aparece. Por último, quiero dar las gracias porque la verdad, este tipo de música requiere mucho apoyo y no hay muy pocos espacios.
Ahí estaba parte de la información de lo que sucede con las disqueras. Ya lo hablamos ahorita con Neoplén y también Roberto Hernández ahorita lo menciona en el mundo del metal. Ya está Marco Ruiz en la línea telefónica. A ver, ahorita están tratando de comunicarse con él para hablar también respecto a esto y hablar sobre lo que ha sucedido en el PIT los últimos 7 días. Ahora sí, Marco, bienvenido.
Hugo, buenas tardes.
Oye, pues ahorita que hablábamos con Neoplén y ahorita que escuchábamos lo que grabaste con Beto también, ahí está parte de lo que habíamos comentado, ¿no? No solamente es una banda y ensayar, sino ya la cuestión de producir un disco, producir inclusive un show nada más ahora también que son tiempos de conciertos virtuales, obviamente hay que ponerle más interés al asunto.
Sí, exacto, digo, es muy interesante, bueno, que la gente conozca. Que bueno, que hay sellos locales que también están produciendo cosas, no solamente a nivel del estado de Morelos, sino también produciendo algunas otras cosas de bandas de fuera, y que bueno, que en cierta medida se van acomodando en esta escena tan complicada nacional del rock mexicano, ¿no?
Muy bien. Oye, pues de nueva cuenta, esta ya se puede encontrar en Spotify. ¿Dónde encontramos más información sobre Roberto y este sello?
Bueno, el sello de Don Beto, como yo lo conozco.
Muy bien.
Podemos encontrarlo así. Buscas Mixland Distro en Facebook y ahí encuentras su catálogo y ahí lo pueden contactar para comprar o adquirir sus materiales físicos.
Muy bien. Oye, en ese sentido, también y hablando de material físico, ¿cómo ha ido este tianguis que ya comenzaron ahí en el Foro de Pit?
Bueno, fue muy interesante la respuesta de la gente la semana pasada con el apartado de marcas. Tuvimos muy buena respuesta. Esta semana que sigue, bueno, vamos a tener la venta e intercambio de viniles, cassettes, accesorios, etcétera. Pinta para hacer un buen domingo para no estar en su casa aburriéndose. Ahí va a estar Don Beto vendiendo material, va a estar la gente de Recicla, va a haber N cantidad de expositores para venta e intercambio de material.
Muy bien, ¿cuándo es esta fecha?
Este próximo domingo, 9 de mayo, a partir de las 12 del día. Ahí en Foro de Pit, es Boulevard Juárez número 111, casi ya para llegar a la glorieta del Niño Artillero.
Claro, pues ahí está la invitación también. Si no conocen de Pit, es tiempo de conocerlo, aunque haya poquitos conciertos. También regresaron, ¿no? Los leíamos felices a través de sus redes sociales. El fin de semana pasado estuvo bueno.
Sí, de verdad que es un gusto volver a retomar actividades. Para nosotros es nuestro modo y nuestra forma de vida, este rollo de las desveladas y de presentar shows en vivo, y nos dio una pila bien interesante volver a estar ya como retomando otra vez actividades. Digo, este fin de semana va a estar un poquito flojo, pero ya estamos empezando como a armar un calendario para ya tener actividades permanentes cada 8 días.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Entonces reiteramos, fin de semana que tienen, por ejemplo, ¿hay algo hoy, hay algo mañana, aparte de lo de el tianguis del domingo?
El día de hoy tenemos unas audiciones para un concurso de canto.
Ok.
El sábado no tenemos ninguna actividad y el domingo tenemos el tianguis de consumo local, que va a ser la venta e intercambio de discos y cassettes y accesorios, que es el domingo a partir de las 12 del día.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Por lo pronto, regresando a tu recomendación para esta semana, pues ya tenemos el tiempo súper encima. ¿Qué vamos a escuchar?
Bueno, este es Aggressor con una canción que se llama Political Disorder. Es una muy buena banda y al parecer, bueno, no al parecer, este es el siguiente material que va a sacar Mixland Distor. Creo que, si no me equivoco, es el tercer disco de la banda y, bueno, yo creo que ya en estos próximos meses va a estar saliendo ya de manera física.
Muy bien, pues a esperar también esa fecha que obviamente van a dar a conocer a través de redes sociales. Si no, aquí la comentamos. Marco, muchas gracias.
No, gracias a ustedes y nos escuchamos la próxima semana.
Y nos vemos el domingo. Muy bien, eso es todo por esta semana en El Ojo de la Mosca. Gracias a Don Héctor, gracias a Laura en la producción, gracias Cintia, gracias a todos ustedes que nos escuchan diariamente a través de sus radios en cualquiera de las estaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2:30.
Y los dejamos con Aggressor.
mirada unidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.